Bienvenidos a la sesión 9 de Libertad en Cristo. Pues Habacuc 3, 17 y 18 siempre ha sido uno de mis pasajes favoritos. Te lo leo y quizá entenderás por qué. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en los vides, falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Hermoso, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, recién convertido, solía usar este versículo en las tarjetas de Navidad que enviaba a otros jóvenes de mi iglesia. Debo confesar que nunca he tenido buena letra. Y a eso súmale que muchos jóvenes nunca han oído sobre el libro de Habacuc. Eso lo sé ahora. Pues cuando firmaba con cariño Steve Hab 3:17-18, generalmente entendían Eb 3:17-18. Una diferencia sutil pero importante. Cualquiera que se molestase en buscar el pasaje de Hebreos leería: ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Al parecer esto había pasado varias veces, hasta que una chica valiente habló conmigo y me preguntó qué pecado creía yo que ella había cometido. He descubierto que es facilísimo ir por la vida ofendiendo a la gente, sin uno darse cuenta en absoluto. En esta sesión vamos a ver cómo Dios quiere que nos relacionemos con la gente y por qué es tan importante que lo hagamos como Él manda. Si pudieses acercarte a Jesús y pedirle que intercediese ante el Padre por ti, por un asunto en particular, ¿cuál sería? ¿Cómo le pedirías? ¿Qué le pedirías que orase por ti? En los evangelios hay una ocasión en la que Jesús oró específicamente por ti y por mí. Fue poco antes de que muriese en la cruz y justo después de haber orado por sus discípulos, los 12 que le acompañaban. Esto es lo que dice: no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Quiénes son estos? Nosotros, claro. ¿Qué es lo que ora? Para que todos sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. En su sabiduría, aquello que Jesús oró por ti y por mí y por todo cristiano es que fuésemos uno. Y como yo lo entiendo, que estemos unidos sinceramente y de corazón. Lo extraño, si lo piensas, es que esa petición no la puede responder Dios. ¿Cómo? ¿Quieres decir, Steve, que Dios no puede hacer lo que Él quiera? Pues en su sabiduría y humildad, Dios le ha dado a cada ser humano la responsabilidad personal de las decisiones que toma. Por supuesto que podía habernos hecho como robots, de modo que cuando quisiésemos criticar lo que alguien cree o quisiésemos mandarlos a la porra, no pudiésemos. Dios nos lo impediría, pero Él no lo hizo así. Al contrario, ha decidido darnos libre albedrío. Somos completamente libres de escoger no ser uno. Y Dios no nos obliga, a pesar de que Jesús se lo haya pedido. Entonces, ¿para qué oró Jesús de esa manera? Seguramente es para transmitirnos un mensaje. Creo que nos quiere decir claramente: mirad, chicos, esto que pido por ustedes, esta es la cosa más importante en la que deben enfocarse. Y nosotros podemos pensar: a ver, Jesús, ¿no es más importante que prediquemos el Evangelio? Pero observa su explicación de por qué quiere que seamos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y parece que nuestra unidad influye directamente en la evangelización. ¿Y cómo funciona eso? ¿Por qué crees que donde vives no hay más gente abierta al Evangelio? ¿Cuál sería tu respuesta si te preguntaran por qué más gente no se convierte en tu zona? Sospecho que me dirías que las técnicas usadas para el evangelismo dejan mucho que desear, y seguro que es cierto. Podrías responder que no hay suficientes obreros para salir a la cosecha, que no estamos pidiendo por más obreros por la mies, y puede que eso también sea cierto. Y quizá haya otras razones válidas. Pero la mayoría de nosotros, criados en la cosmovisión occidental, que nos predispone a ignorar la realidad del mundo espiritual, solemos ignorar versículos claves, como 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos comparar eso con el Salmo 133, que dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y concluye más abajo: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición, que es algo espiritual, y vida eterna. Hay más que solo predicar el Evangelio a alguien intelectualmente y esperar una respuesta intelectual. Hay la realidad del mundo espiritual. Y en cada lugar hay un campo de cosecha potencial, pero necesitamos que brille la luz de Cristo para que la semilla crezca. Satanás quiere mantenerles en oscuridad, pero podemos inferir de esos pasajes que a medida que la iglesia se arrepiente de su pecado y trabaja en unidad como el cuerpo que es, Satanás no puede hacerlo, al menos no tan eficazmente. La luz entrará y él no puede mantenerles en la oscuridad. Y el resultado de eso será que más y más gente responda al Evangelio cuando los obreros salgan al campo de cosecha y hagamos todas aquellas buenas obras que tenemos que hacer. En otras palabras, el arrepentimiento y la unidad cambian la atmósfera espiritual de algún modo, creo yo. Hace 35 años... tuve el impulso una noche de orar hasta tarde y preguntarle a Dios qué movía su corazón. Le dije a Dios que no marcharía hasta haber oído de Él. Creo que oré durante 2 o 3 horas y recibí claramente 2 imágenes en mi mente, una después de la otra. No he vuelto a tener una experiencia igual. En la primera había un campo enorme de trigo, listo para la cosecha, y en una esquina había un hombre con una hoz, cosechando. Y aunque cortaba y cortaba, casi no avanzaba, porque el campo era inmenso. Obviamente su potencial era mínimo. Entonces vi que en la granja había una segadora trilladora, una de esas máquinas grandes que podía terminar el trabajo en un par de horas, pero no se podía usar porque estaba desmontada y las piezas dispersadas por la granja. En la segunda imagen había una cascada que caía por un precipicio, una cascada enorme, pero el lecho del río al fondo estaba seco. Y como el agua no fluía hacia el desierto que lo rodeaba, permanecía desértico, nada crecía. Al mirar de cerca, vi que la razón por la cual el agua no fluía era que había unas grietas enormes por donde desaparecía el agua, y recuerdo haber preguntado: ¿qué quieres que haga, Señor? Y vi cómo las grietas se rellenaban y el agua empezaba a fluir por el lecho del río y las plantas empezaban a crecer. Sentí que Dios me daba un mensaje muy claro, lo entendí inmediatamente, y era que si el pueblo de Dios no trabajaba unido, solamente alcanzaríamos una porción mínima de la cosecha potencial, y aunque Dios ya está derramando su espíritu a nosotros, no tendremos gran impacto, a menos que nos unamos sinceramente. De otro modo desaparece entre las grietas, pues podemos pedirle a Dios que salve a la gente, podemos pedirle que nos llene de su espíritu, o que envíe un avivamiento, y creo que Dios respondería: bueno, en realidad os pido a vosotros que traigáis un avivamiento, ya les he dado todo lo que necesitan. Yo estoy derramando mi espíritu, pero si deciden no trabajar juntos, no puedo hacer más. Así es como funciona. Y Pablo nos instruye Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esto no es fácil, pero es esencial. En esta sesión queremos ver cómo podemos poner de nuestra parte para mantener la unidad del Espíritu, ya sea en nuestra familia, entre amigos, en nuestra propia iglesia, entre los grupos étnicos donde vivimos, o entre las iglesias de nuestra zona. Primera de Juan 4:19 dice esto: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mateo 10:8, lo que recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lucas 6:36, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Efesios 4:32 dice, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Y creo que la importancia de esto es comprender cómo Dios se acerca a nosotros y luego decidir acercarnos a nuestros hermanos y hermanas del mismo modo. Si hacemos esto, no nos puede ir mal. Mucho de esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Recuerda cuando Isaías oraba en el templo y tuvo una visión de Dios, excelso y sublime, sentado en un trono. Dice, si eso te pasara a ti, ¿en qué pensarías? ¿Pensarías de inmediato en cómo otros te han decepcionado y en sus fallos? No, más bien harías lo que hizo Isaías. Clamó, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros. Te mirarías a ti mismo, ¿verdad? En Lucas 5 sucede algo parecido. Pedro ha estado pescando toda la noche sin pescar cosa alguna. Y este desconocido aparece y le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echad ahí las redes para pescar. Pero le obedece. Y de repente está tirando de una red repleta. Y esto no suele suceder. Y Pedro de repente se da cuenta de que alguien muy especial está en la barca junto a él. ¿Y cómo respondió? ¡Aléjate de mí, que estoy casado con una mujer pecadora! No, no dice eso. Más bien dice, soy un pecador. En otras palabras, cuando vemos a Dios como es en realidad, no nos damos cuenta de los errores teológicos y del pecado de otros. Nos damos cuenta de nuestro propio pecado. Pero cuando nuestra relación con Dios es tibia, solemos ignorar nuestro propio pecado y enfocarnos en el pecado de otros, queriendo corregirles. Me pregunto si estás tan convencido como yo de la gran importancia de estar unidos con nuestros hermanos en Cristo, genuinamente y de corazón, para que el mundo sepa que Dios envió a Jesús. Utilicemos este tiempo para explorar lo que significa de manera práctica mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, para convertirnos en la respuesta a la oración de Jesús.
No sé tú, pero lo que me sale naturalmente como esposa es sentir la responsabilidad de señalarle a mi esposo sus fallos. Por supuesto, con buenas intenciones y buscando su bien. Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Es esa la responsabilidad que Dios me ha dado hacia él? ¿Hacia los demás? Veamos este pasaje. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Sí, cada siervo es responsable frente a su propio Señor. No nos corresponde juzgar el carácter de otro porque no nos concierne. Un discípulo en crecimiento es alguien que se va pareciendo más y más a Jesús en su carácter. Nadie lo puede hacer por nosotros y no lo podemos hacer por otro. Seguro que a ti no te pasa. Pero también me canso de recordarle a mi marido que debe estar supliendo mis necesidades. Por lo menos, ahora, no espero que sepa intuitivamente lo que necesito. Como en nuestro primer año de casados, le he dado una lista. No tengo el derecho de esperar esto de otros. Veamos otro pasaje. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Su actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Uy, entonces, además de que no tengo derecho a esperar que otros suplan mis necesidades, tengo la responsabilidad de suplir las suyas. ¿Recuerdas lo que te conté sobre nuestras 3 mudanzas transatlánticas consecutivas? Pues el Señor me dio este pasaje que acabamos de leer un Viernes Santo mientras estaba arrodillada ante la cruz, pensando en nuestra 3ª mudanza en menos de 3 años. Mi esposo quería mudarse, yo no. Me gustaba nuestra vida en Barcelona. Podía imaginarme un buen futuro para nosotros allí. Pero Dios me estaba pidiendo que renunciara a mis deseos a favor de los intereses de Roberto. Y nos mudamos al desierto. Entonces nuestras responsabilidades se resumen en desarrollar nuestro propio carácter y suplir las necesidades de los demás. No siempre lo logro, como esposa o con otros, pero creo que como madres lo entendemos bien. Asumimos el rol de servir y suplir las necesidades de nuestros hijos, y lo hacemos con desprendimiento y gozo, ¿verdad? ¿Somos capaces de hacer lo mismo con todos los demás?
Lo más importante que aprendí a través de los pasos hacia la libertad en Cristo fue sobre un área de mi vida en la que yo no me daba cuenta que tenía problemas. Fue más tarde que Dios me reveló lo grande que era mi lucha y era el orgullo. Pensar, por ejemplo, que mis necesidades y mis deseos son más importantes que los de mis empleados o los de mi esposa o los de mis parientes o amigos. Pensar que no tengo tiempo para los demás porque mi trabajo es muy importante, o estar más preocupado con el rendimiento de otra gente en el trabajo o en su vida en lugar de pensar cómo estoy yo, cómo va mi caminar con el Señor. Y me ayudó tremendamente trabajar en ello. Soy dentista pediátrico y tengo muchos empleados. Y todo esto de algún modo hacía que el ambiente de trabajo no fuese tan bueno como podía ser, porque yo no ponía el énfasis en otros como debía. Y no les amaba, ni les cuidaba, ni mostraba interés en ellos. Cuando Dios me mostró, oye, tienes un problema con el orgullo, de repente me ayudó a enfocarme en Él, a poner el énfasis en otros y a darme cuenta de que al cuidar de los demás, al hacer cosas por los demás, al invertir en la gente, eso me ayuda a demostrar su amor y demostrar quién es Él.
Va en contra de la corriente esta manera divina de relacionarnos. En cada relación tenemos derechos y responsabilidades. ¿Dónde debemos poner el énfasis? ¿En las responsabilidades o en los derechos? Por ejemplo, un matrimonio cristiano. Es verdad que la Biblia enseña a las esposas a someterse a sus esposos. Y puede que un esposo lo quiera exigir como su derecho, pero tiene una responsabilidad correspondiente: amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso no es poca cosa. ¿Cuál debe enfatizar, su derecho o su responsabilidad? Una esposa puede incordiar a su esposo porque cree que tiene el derecho de esperar que él sea la cabeza espiritual del hogar. Es verdad que Dios le ha dado ese llamado, pero ella tiene la responsabilidad de amar y respetar a su marido. ¿Dónde debe poner el énfasis? ¿En su derecho o en su responsabilidad? ¿Y los padres? ¿Deben enfocarse en su derecho a esperar que los hijos les obedezcan o en su responsabilidad de criarles en la instrucción del Señor y disciplinarles cuando desobedecen. ¿Acaso la membresía a una iglesia local te da el derecho de criticar a otros y despreciarlos por su doctrina? ¿O te da la responsabilidad de someterte a aquellos en autoridad sobre ti y de tratar a otros con el amor y la aceptación que Jesús te ha mostrado a ti? Cuando estemos ante Jesús al final de nuestra vida terrenal, ¿qué enfatizará Él? ¿Me preguntará acaso, Nancy, ¿te dieron todo lo que te debían? ¿O se enfocará en lo bien que amé a quienes Él puso a mi cuidado? Como misionera, después de muchas lágrimas y decepciones, al final aprendí a amar y servir a la gente sin esperar recibir nada a cambio. ¿Y sabes qué? Fue liberador. En lugar de estar constantemente decepcionada, me sorprendía gratamente cuando la gente me amaba y me servía. Se convirtió en un regalo. No enfocarme constantemente en los fallos de otros y pensar lo mejor de ellos es mucho más fácil a largo plazo. Es mejor que sentir desilusionada y maltratada. Bien, entonces debemos enfocarnos en nuestro propio carácter y responsabilidades y pensar lo mejor de los demás. Pero ¿y qué de cuando otra gente falla? ¿Lo ignoramos? Recuerda por un minuto la última vez que fallaste. ¿Cuán fácil te fue disculparte con quien ofendiste? ¿Te disculpaste apropiadamente o dijiste algo como, perdona si es que te ofendí, no sabía que eras tan sensible? ¿Qué quiere decir eso? En realidad estás diciendo, lo que dije era totalmente razonable y no debiste ofenderte. Cuando te disculpas bien, te responsabilizas de lo que has hecho. Siento mucho haberte hablado de ese modo. Estuvo mal. ¿Me perdonas? La mayoría de nosotros al final llega a reconocer nuestros errores, pero suele ser una lucha, ¿verdad? Y es muy importante recordarlo cuando consideramos señalar a otras personas sus fallos. Es verdad que a menudo podemos ver los problemas de otros más claramente que ellos. Pero, ¿quién es responsable de ser la conciencia de otro y persuadirle de su pecado? Lo cual no es asunto fácil, como hemos visto. Ese no es tu papel, es el papel del Espíritu Santo. Te aseguro que el Espíritu Santo está de guardia, no duerme y está trabajando cuidadosamente para darle convicción. La persona está en una batalla interna con el Espíritu Santo, pero en el momento que intentas intervenir y señalar su pecado, la batalla la tiene contigo. Y las cosas van mal. ¿Cómo? ¿Dejar que el Espíritu Santo señale sus fallos? Sí, pero ¿no se me ha dado el ministerio de la condenación? No, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Pero acaso el amor no señala multitud de pecados? No. Pedro escribe, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados.
Cada vez que escucho esta enseñanza, me doy cuenta de lo fácil que es hacer lo contrario de lo que Dios me pide en relación a los demás. Me sale de manera natural querer arreglar su carácter y señalar cómo deben suplir mis necesidades. Dediquemos un tiempo para aclarar nuestras ideas al respecto.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11 años y cuando sucedió, yo soy una persona muy extrovertida y tengo una hermana menor que es muy introvertida. Y pues experimentamos ese hecho del divorcio de nuestros padres de modo muy distinto. Yo sentía que como la mayor y más sociable, yo tenía la responsabilidad de cuidar de ella. Entonces lo asumí a un nivel muy malsano, aunque no me di cuenta sino años después. Y me costó mucho cuando se mudó lejos y se fue a la universidad, donde yo no podía verla cada día y estar con ella. Me preocupaba mucho por ella y años más tarde, cuando se casó, experimenté lo mismo. No sé si puedo dejar que él cuide de ella. Siento que es mi responsabilidad y necesito estar con ella y asegurarme que está bien. Pues años más tarde, al estudiar el material de Libertad en Cristo, estaba orando y meditando cuando sentí que Dios me dijo, puedes soltarlo, yo me encargo de ella, yo la cuido, no necesitas sentir esa presión y no necesitas controlar esta relación ni ninguna otra. Y eso fue lo que obtuve, un sentimiento de alivio y una libertad para soltarlo y dejarla vivir. Casi cada día surgen oportunidades en las que veo algo y veo esa tendencia que tengo de arreglarlo todo, lo cual es imposible. Es una locura, pero me digo, sí, Dios tiene el control de esto y no tengo que encargarme yo. El curso de discipulado me ha ayudado en todos los otros roles de mi vida, como madre, esposa, amiga, hija, porque estoy segura en Cristo, porque obtengo mi importancia y mi aceptación de Cristo. Y no busco obtener mi importancia de mi esposo, por ejemplo. Sé que mi importancia está en Cristo y eso me libera de la responsabilidad de dar la talla, de intentar suplir las necesidades que solo Dios puede suplir. Otra cosa que aprendí de Libertad en Cristo que me ayudó en mis relaciones es saber cuál es mi responsabilidad en una relación y cuál es la responsabilidad de la otra persona. Y a enfocarme más en mis responsabilidades que en mis derechos. Saber que en mis relaciones Dios me pide ser la mejor madre que puedo ser y no me pide tener hijos perfectos. Puedo ser la mejor esposa que puedo ser, pero no tengo que tener el mejor esposo ni tengo que cambiarlo en alguien que yo quiero que sea.
Nancy nos recordó que es el papel del Espíritu Santo convencer a la gente de su pecado y que Jesús dijo claramente que no debemos juzgar a otros. Sin embargo, Pablo sí habla de disciplinar a los creyentes que obran mal. Por ejemplo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Cómo reconciliar el hecho de que se nos ordena no juzgar, pero sí disciplinar? El juicio y la disciplina son dos cosas diferentes. El juicio siempre está ligado al carácter. Sin embargo, la disciplina siempre está ligada al comportamiento. La disciplina debe basarse en algo que vimos u oímos. Si hemos observado personalmente que otro cristiano peca, la Biblia nos manda a confrontar a la persona a solas. El objetivo es que regrese a Dios. Si no se arrepiente, entonces debemos tomar dos o tres testigos que observaron el mismo pecado. Si sigue sin arrepentirse, entonces avisamos a la iglesia. El propósito de este proceso no es condenar a la persona, sino restaurarla en Jesús. Sin embargo, si no hay testigos, solamente tu palabra frente a la suya, lo mejor es dejarlo. Dios lo conoce. Él lo tratará a su tiempo y en su sabiduría perfecta. Es su trabajo traer convicción, no el tuyo. Como humanos, somos tentados a juzgar el carácter de una persona. Supón que yo pillo a un hermano en la fe en una mentira descarada y le confronto. Puedo decir, eres un mentiroso, pero eso sería juzgarle, porque estoy cuestionando su carácter. Sería mejor decir, no eres un mentiroso, entonces, ¿por qué dijiste algo que no es verdad? Eso llama la atención a su comportamiento, no a su carácter. A la verdad, Él es un hijo de Dios, que actuó fuera de su naturaleza, como el príncipe que actuó como un sapo. La primera expresión afirma que tiene el carácter de mentiroso e implica que no puede cambiar. La segunda no menciona su carácter. Simplemente señala un comportamiento y deja amplia oportunidad para el cambio. Si le señalas a alguien su comportamiento errado, le das algo con lo cual trabajar. Llamarle un mentiroso o idiota o torpe u orgulloso o malvado es un ataque a su carácter. Hay otra gran diferencia entre la disciplina y el castigo. Castigo es el concepto del Antiguo Testamento de pagar mal por mal, ojo por ojo. Mira el comportamiento pasado de la persona. Habiéndome criado en una iglesia afroamericana, yo siempre sentía que Dios me iba a castigar. Sentía que Dios siempre estaba impidiendo que me divirtiera. Si iba al cine, sería castigado. Si no iba a la iglesia, sería castigado. Si escuchaba cualquier música que no fuera gospel, sería castigado. Consecuentemente, concluí que Dios era cruel y buscaba castigarme por cualquier cosa, lo cual no fomentó una relación con Él. Lo bueno es que ahora entiendo que Dios no está mirando desde el cielo listo para castigarnos. Y nosotros no tenemos que castigar a otros. El castigo que todos merecíamos cayó sobre Cristo. Sin embargo, Dios nos disciplina para desarrollar nuestro carácter, para que no continuemos cometiendo los mismos errores. Para un padre puede ser más fácil no disciplinar a un hijo que rehúsa compartir su tarta. Pero Hebreos 12 nos dice que la disciplina de Dios es una prueba de su amor, y lo mismo se aplica a nosotros. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. El padre recibirá su recompensa cuando vea que su hijo ha aprendido a compartir. Y el hijo se beneficiará de ello, por supuesto. La disciplina mira hacia adelante, hacia el futuro. El objetivo de la disciplina es producir una cosecha de justicia y paz, para parecernos más a Jesús, no para castigarnos por habernos portado mal. Podemos estar agradecidos que no tenemos un Dios que nos castiga, más bien tenemos un Dios que nos ama tanto que a veces toma la difícil decisión de permitirnos atravesar alguna circunstancia dolorosa para prepararnos para el futuro y para ayudarnos a ser más semejantes a Jesús en carácter. ¿Y qué sucede cuando es a la inversa? ¿Cómo respondes si alguien te ataca? ¿Debemos ponernos a la defensiva? Seguro que seremos tentados a hacerlo. Mira cómo reaccionó Jesús cuando esto le sucedió a Él. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Necesitamos hacer lo mismo. Ya no tenemos que defendernos. Si te equivocas, no tienes defensa. Si tienes la razón, no necesitas defensa. Cristo te defiende. Necesitamos entregarnos a Dios y confiarle el resultado. Me acuerdo cuando Neil Anderson contaba una anécdota de cuando era pastor. Una mujer hizo una cita para hablar con él. Ella quería repasar una lista que había escrito de los puntos fuertes y los fallos de él. Había 2 puntos fuertes y una página entera de fallos. Al ella repasarlos, él tuvo la tentación de defenderse, pero guardó silencio. Cuando ella terminó, él dijo: ha tomado mucho valor compartir esa lista conmigo. ¿Qué sugieres que yo haga? En eso la mujer rompió a llorar y dijo: no tiene que ver contigo, soy yo. Entonces pudieron tener una conversación positiva que le fue de ayuda. Pero, ¿qué hubiera sucedido si él se hubiera defendido? Ella se hubiera convencido aún más de que tenía la razón. Si puedes aprender a no ponerte a la defensiva cuando alguien expone los defectos de tu carácter o ataca tu desempeño, puede que tengas la oportunidad de transformar la situación y ministrar a esa persona. Es importante comprender que nadie machaca a otra persona desde una posición de fuerza. Los que critican a otros o están dolidos o son inmaduros. Si estamos seguros de nuestra identidad en Cristo, podemos aprender a no estar a la defensiva cuando nos atacan. Déjame leerte un poema que expresa cómo podemos ser la persona que Dios diseñó, sin importar lo que otra gente diga o nos eche encima. Deja que te lea esto. La gente es irracional, absurda y egocéntrica. Ámales de todas formas. Si haces el bien, la gente te acusará de tener intenciones ocultas y egoístas. Haz el bien de todas formas. Si tienes éxito, ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos. Ten éxito de todas formas. El bien que haces hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todas formas. La honestidad y la sinceridad te hacen vulnerable. Sé honesto y sincero de todas formas. La gente más pequeña con las ideas más pequeñas pueden derribar a la gente más grande con las ideas más grandes. Piensa en grande de todas formas. La gente favorece al que lleva las de perder, pero solamente sigue al ganador. Lucha por el que lleva las de perder de todas formas. Lo que te tomó años construir puede derrumbarse en una noche. Construye de todas formas. La gente necesita ayuda, pero puede atacarte si les ayudas. Ayúdales de todas formas. Entrega al mundo lo mejor de ti y te pagará con una paliza. Entrega al mundo lo mejor de ti de todas formas. Romanos 12:18 dice esto: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La frase clave es en cuanto dependa de ustedes. El conflicto es una parte normal de la vida. No hay que temerle. No siempre tendrás una relación feliz y armoniosa con los demás. Lo que importa es cómo lo manejas. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer todo cuanto dependa de ti? ¿Estás dispuesto a abandonar tus preferencias y tus prejuicios para ver a otros del mismo modo que Dios te ve a ti? ¿Estás dispuesto a comprometerte a la unidad del cuerpo de Cristo para ser parte de la respuesta a la oración de Jesús? Si es así, ora conmigo. Querido Padre Celestial, gracias que no me juzgas, sino que Cristo tomó sobre sí el castigo que yo merecía para que yo fuese libre. Gracias por tu amor por mí y porque me disciplinas para ayudarme a dar una cosecha de justicia y paz. Gracias que me ayudas a aprender a amar a otros, incluso cuando me han hecho daño o cuando yo les he hecho daño. Gracias que en Cristo tengo la oportunidad de vivir en paz con todos. Decido comprometerme a caminar en unidad con el cuerpo de Cristo para que el mundo sepa que tú enviaste a Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una tarea para ti esta semana. En la guía del participante, al principio de la sesión que sigue, hay un cuestionario titulado ¿Qué creo yo? Por favor, rellénalo antes de la próxima semana. Hasta la próxima. Es maravilloso que no servimos a un Dios presto a castigarnos. Al contrario, tenemos un Dios que nos ama tanto que a veces nos permite atravesar circunstancias difíciles para prepararnos para el futuro y para que nos parezcamos cada vez más a Jesús, para que demos fruto, para que nuestra vida marque la diferencia. Reflexionemos en cómo Dios se nos acerca para poder acercarnos a los demás del mismo modo.